las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Radio Martí y por supuesto les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo a todos dentro y fuera de Cuba. Gracias por la sintonía. Hoy en la tertulia, el médico opositor cubano Oscar Elías Bisset es finalmente liberado. Esto luego de varias horas de detención en una estación de policía de San Miguel del Padrón en La Habana. También en la tertulia, la construcción de viviendas en Cuba cumplió al cierre de enero último solo 6% de terminaciones previstas para 2020. El gobierno llamó a trabajar intensamente en el plan anual. ¿Lo cumplirán?
¿What?
Vamos a ver. Y las compras de alimentos de Cuba en Estados Unidos durante 2019 han experimentado un crecimiento del 14,5% con relación al año anterior. Una crónica de Cibercuba que hoy traemos también al programa.
Y no hay bloqueo. Vamos a dejarlo ahí. Lo vamos a discutir en solamente minutos con Iván García, periodista independiente. Se encuentra en La Habana, también desde La Habana. Jorge Olivera, si hay algún tiempecito que no nos acompañaba por acá, por las noticias como son. Con ello nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Jorge Olivera, saludos, bienvenido.
Bueno, un saludo para los dos, efectivamente, hacía mucho tiempo que no estaba con ustedes y bueno, es un gran placer compartir nuevamente en el programa. Bueno, sí, un saludo también a todos los oyentes y bueno, nada, aquí estamos.
Sí, señor. Iván García, saludos, ¿cómo estás?
Saludos, Luis, Amado, a todos los oyentes y a mi amigo Jorge Olivera allá en La Habana Vieja.
Sí, señor. Bueno, pues nos vamos a las noticias.
Como decía, el doctor Oscar Elías Bisset fue liberado luego de varias horas de detención en una estación de policía en San Miguel del Padrón, en La Habana. Le impusieron una multa de $500, así confirmó su esposa Elsa Morejón a Radio y Televisión Martí. Según la policía política, la multa es por receptación. A pesar de lo que se llevaron de la casa, pues todos fueron objetos personales como computadora, teléfono personal y literatura, señaló Morejón. A criterio del activista, lo ocurrido el jueves es un pretexto más de las autoridades para seguir amedrentando a la oposición y a las voces que están abogando por la libertad y la democracia en Cuba. Morejón indicó que la policía le devolvió su teléfono celular, que había sido ocupado durante el allanamiento para evitar, aseguró, que publicara imágenes de lo que estaba ocurriendo en su casa. La policía le borró los videos y los tweets también que había publicado para denunciar el caso de su esposo.
Sí, sí. Bueno, el tema tiene muchas aristas, por supuesto. Claro, que es una detención más. Vamos a comenzar con Jorge Olivera. ¿Qué valoración haces de esto, Jorge?
Bueno, si vemos las estadísticas, a partir sobre todo de la segunda mitad del pasado año, ha ido increciendo esta dinámica represiva. Y esto es una represión realmente que se ha sostenido durante muchos meses, algo que no venía ocurriendo desde hace mucho tiempo, al menos desde que tengo, haciendo un recuento de toda la etapa represiva de que yo he estado activo en la defensa de los derechos humanos, específicamente en la defensa del derecho a la libertad de expresión. Y bueno, esto se enmarca dentro de una dinámica, te decía, de amedrentamiento, sobre todas las cosas. Han aumentado las multas, las detenciones arbitrarias y las multas de realmente de alto valor, son mucho dinero, o sea, de 500, 1.000, 2.000, 3.000 pesos, y esto realmente va a seguir. El asunto es acabar con debilitar, diezmar toda la oposición y la sociedad civil independiente, y esto no va a detenerse. Lamentablemente, bueno, el mundo, la solidaridad, muchas veces yo creo que es un producto que no, lejos de aumentar, decrece, y esto es realmente una nota fatal frente a estas circunstancias tan adversas que digo, y estoy consciente de que esto va a ir ascendiendo, esto va a ir creciendo, y lo que hace falta es visibilizar y sobre todo reclamar una solidaridad del mundo democrático y todas las personas de buena voluntad que realmente quieran tendernos una mano en esta situación tan difícil.
Yo creo que aquí la palabra es intimidación, amedrentar, como decía Jorge, y también lo dijo Elsa Morejón. Yo creo que aquí lo que hay es un proceso de intimidación. Me da la impresión que el gobierno cubano no está contento, no está cómodo con lo que está pasando dentro de Cuba. Y están yéndole a las cabezas principales, a las cabezas más visibles de la oposición actual e histórica. Y eso me llama muchísimo la atención y quizás haya pocas explicaciones para eso. Si usted analiza el doctor Oscar Elías Bisset, no había convocado a ninguna conferencia de prensa, no había convocado a una protesta pública, no había ningún proyecto, digamos, visible, quiero decir visible, algún proyecto en camino, o sea, de buenas a primeras. ¿Por qué Bisset? Es una buena pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero sí me llama la atención y por lo menos la dejo ahí como material de estudio para ver qué va a seguir haciendo el gobierno. De todas maneras, yo creo que sí. Yo creo que aquí es el famoso metemiedo cubano, ¿no? Como lo conocemos allá en Guanabacoa.
Después del registro, recuerdo conversar con Elsa, pues ella finalmente pudo recibir a su esposo en la casa y este le comentó que inicialmente, así dijo ella, a Bisset lo amenazaron con penas de cárcel si no aportaba pruebas sobre la forma en que había adquirido los equipos que le habían confiscado.
Imagínese usted que ahora...
Bueno, esto siempre ha sucedido, ¿no? Los tiempos aquellos, claro, que había que andar, claro, en una bicicleta con un fax corriendo por toda La Habana, ¿te acuerdas?
Material explosivo, sí. Un fax, un teléfono, un pomito de tinta.
Y de eso sabe tanto Iván como Jorge Olivera, que vienen de aquella época de correr a meter el fax en un lugar donde tumbaban la llamada. En fin, vamos contigo, Iván.
Bueno, saludos a usted y al juguete. Mira, esto sí tiene muchas lecturas, ¿no? Yo creo que principalmente es atemorizar, yo creo, a la población, decir a la gente, ¿no? Recuerda que hay un sector de la población que contrario, y Jorge, creo que, pues, no sé si piensa lo mismo, hace 30 años, 40, cuando nosotros empezamos todo esto, veintitantos años, 30 años, no tenía un nexo, a veces relaciones por temor con los disidentes, con periodistas independientes, y eso ha pasado a segundo plano. Hay muchos intelectuales que incluso ya tienen relaciones con periodistas, dan información, y yo creo que ese es más bien un mensaje, porque yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿usted cree que van a amedrentar a Oscar Elías Bisset, a Jorge Olivera, por ejemplo, con una detención, gente que ya que ha estado preso, que sabe que no van a claudicar, matar a Beatriz, y decir muchos, ¿no? No me parece que es amedrentar a esa persona, yo creo que es mandar un mensaje a esto, y lo otro también es una especie de venganza, la típica cinismo este del régimen de decirle a Trump, bueno, tú nos aprieta el bloqueo, entre comillas, pues nosotros hacemos con la oposición lo que nos da la gana, ¿sí? Da una vuelta de tuerca a la represión, poniendo multas, sabiendo que mucha parte de ese dinero que viene para pagar las multas viene de amigos del exilio, de compañeros, de grupos, de allá de Miami. Y es decir, un poco de venganza, de cinismo, ¿no? Porque yo creo que amedrentar a este sector de la oposición, que ya son muy veteranos en estas líneas, no creo que lo va a lograr con esto, ¿no? Yo creo que más bien es mandar un mensaje de ida y vuelta a la población, que realmente ahora mismo la situación de descontento social está aumentando, y lo que pudiera suceder es tener contacto, tener relaciones con este tipo de personas, ¿no?
Interesante.
Bueno, dice esta información que la construcción de viviendas en Cuba cumplió el cierre de enero último solo el 6% de terminaciones previstas para 2020. Y tras el resultado, pues el gobierno ha llamado a trabajar intensamente en el plan anual. En Cuba, donde el sistema socialista de economía planificada, se determinan los planes anuales antes de que se inicie el laxo atendiendo a las necesidades de la población, pues una resolución del gobierno el jueves divulgó que si se calcula el ritmo que debe llevarse a lo largo de 12 meses para construir 41.014 nuevos hogares planificados para el año, entonces hizo falta más. La prensa oficial anunció que fue una meta mínima la planificada para 2020, un año que se considera especialmente duro a partir de las tensiones, la escasez de materiales de construcción en parte atribuidos al embargo y otras medidas de Estados Unidos. Sin duda, la falta de vivienda es un problema severo en la isla. Las autoridades durante décadas desarrollaron programas para resolver el problema, pero Ahí quedó todo.
Sí, señor. Comienzo contigo, Jorge Olivera.
Bueno, esto es un problema de los tantos que asedian al cubano de a pie en la situación de la vivienda. Yo vivo en un barrio que estábamos rodeados de viviendas realmente en muy precarias condiciones y muchas no van a terminar, van a terminar hecha polvo, hecha escombro antes que termine el año. Y esto no es más que un anuncio que va a caer en el olvido y sobre todo va a repetirse de año en año. Y esto no tiene realmente solución ni a corto, yo decía ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Un reporte, recuerdo haber leído un reporte del pasado año que se estimaba en no menos de 10 años para resolver, para dar un avance, digamos, un poco ostensible en este ámbito. Y cuando uno analiza el estado de la economía, la cantidad de recursos que es necesario, la cantidad de afectaciones, y sobre todo la corrupción que existe, porque muchos de estos materiales utilizados para la construcción de casas terminan en el mercado negro. En fin, es una serie de factores que inclinan a pensar de una manera inequívoca de que este problema se va a arrastrar y durante 15, 20 y mucho más allá. Es decir, que no hay solución posible mientras existan todos estos factores y lamentablemente lo más lamentable son las pérdidas, no solamente que es muy duro perder una casa, quedarse prácticamente en la intemperie, sino que hay personas que, como la sucedió a estas tres niñas, pueden morir. Muchas personas van a morir, sí, bajo un repentino derrumbe.
No, pero lo interesante es que usted coge esta nota y esta nota puede haber sido leída hace 10 años. O puede haber sido leída hace 15 años. Es decir, son los problemas y las promesas, problemas persistentes y promesas persistentes. Soluciones no existen. Contigo paso, Iván.
No, y el malabarismo estadístico que el régimen, porque de esas 41.000, creo, ¿no?
41.014, sí.
Uh-huh. 41.014, si lees bien, hay 34.000 que son hechos por esfuerzo propio. Lo cual no las hace el Estado, es decir, la están construyendo personas que tienen dinero por una por X motivo y están haciendo sus casas, es decir, no son las, porque se supone que los que viven peores porque no tienen posibilidades de arreglar ni de construir una casa nueva. Es decir, solo 15.000, al ritmo que ellos prometieron de 10 años, 100.000 por año, esto duraría 90, 80 años en poder terminar ese proyecto. Pero bueno, remontémonos al año 61, donde no había déficit, porque esto es largo el tema, donde el Fidel Castro prometió también las viviendas en mal estado, así, las cuarterías. Aquí había dos grandes cadáveres de salud solamente en La Habana en esa época, Yeripón y otro que había por ahí por la zona de San Miguel del Padrón, y eran 8.000 y se incumplió, a pesar de recibir dos veces más que de la Unión Soviética, la cantidad de dinero que era dos veces más de lo que recibió toda Europa por el plan Marshall, ¿no? Uh-huh. En el 70 con la microbrigada, y eso, o sea, ¿qué pasa? Que ha ido creciendo, no está resuelto, y ha ido creciendo, ya no solo la vivienda en mal estado, que es otra cosa, estamos hablando de déficit de vivienda en Cuba es de 1.3 millones, creo, pero si a eso tú le sumas la vivienda en mal estado, que va muchísimas, las cuarterías, pues yo creo que estamos rondando casi los 2 millones y largo. Entonces, sencillamente, son palabras huecas, son retóricas, como ustedes dicen, no hay solución. Todo es, este mismo discurso te puede haber puesto en el 70, en el 80, en el 90, y es más de lo mismo, ¿no? Como el cuento de la buena pipa.
Sí, sí.
Bueno, entre tanto, las compras de alimentos de Cuba en Estados Unidos durante 2019 experimentaron un crecimiento del 14,5% con relación al año anterior, con más de 185 millones de dólares empleados en la adquisición de pollo congelado para el consumo nacional, señala el portal digital CiberCuba. Según estadísticas divulgadas por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, la empresa comercializadora Alimpor compró más de 257 millones de dólares en productos alimentarios a compañías estadounidenses el año pasado, lo que representa una ligera reanimación de las operaciones comerciales entre ambos países tras una década de sostenido decrecimiento. Los mayores desembolsos, dice la nota, se concentraron en la obtención de cuartos de pollo, 131 millones, carne de pollo, 35 millones, y muslos de pollo, 18 millones. Todo es pollo, ¿no? Sí. El resto de los productos agrícolas adquiridos fueron pasteles de aceite con soya. Se gastaron 32 millones en estos pastelitos. Granos de soya, 15 millones. El maíz, 9 millones. Fosfato de calcio, salchicha de pollo, harina, comprimidos de pescado y artículos de madera. La información del Consejo Económico, organismo con sede en Nueva York, se sustenta en los informes oficiales de los departamentos de Agricultura y Comercio y en los registros de firmas exportadoras, pero no toma en cuenta los costos añadidos de transportación, recargos bancarios, gastos vinculados con el envío de cargamentos a la isla. Al IMPOR no proporciona documentos verificables sobre sus estadísticas por concepto de transportación de mercancía.
Muy bien. Contigo comenzamos, Olivera.
Bueno, esto lógicamente no lo vamos a ver reflejado en la prensa oficial, la prensa controlada por el Partido Único. Pero esto es algo evidente, está en las redes sociales, ya no es algo que se puede mantener oculto como años atrás. Y muchas personas se preguntaban. Yo recuerdo haber estado para comprar precisamente pollo y venían con el envase, venía la etiqueta, ¿no?, que señalaban la procedencia, y eran muchas personas me preguntaron, bueno, no entendemos cómo es el embargo, que no entra nada según el discurso oficial y sin embargo están vendiendo este producto proveniente de allá. Y esto es algo que, o sea, desmonta el discurso propagandístico de culpar por el embargo a toda la desgracia que venimos enfrentando durante tanto tiempo. Y algo fundamental, que esto es un producto que estamos comprando que se pudiera producir aquí. El pollo es una carne que es un producto que puede no requiere esos altos costos. Y sin embargo, la mentalidad de esta centralista del gobierno de no permitir la propiedad privada, de no de permitir un avance realmente lógico en la economía, permite que esta erogación de divisas en compras que pudieran realmente, una economía, estamos hablando de una economía estancada, una economía improductiva, y realmente, esto y otros productos realmente se compran no solamente Estados Unidos, pero bueno, estamos hablando del embargo propiamente. Una vez más, repito, una falacia más que queda descartada. No es tal el embargo, al menos como ellos lo dicen, y bueno, Cuba seguirá erogando y seguiremos estancados y comprando productos que se pudieran producir acá.
Lo cierto es que viendo las estadísticas que publica CiberCuba, que se fue y buscó de acuerdo a las estadísticas de aquí de Estados Unidos, en el 2019, ya lo decía la información, se compraron 257,6 millones. En el 2018 fue un poquito menos, pero no fue, bueno, fue un 14% menos, como dice la información. Fueron 224.9 en el 2017, 268 en el 2016, 232. Quiere decir que durante la administración actual de los Estados Unidos, a pesar de que el gobierno cubano ha revivido, esta campaña del bloqueo, le llaman al embargo ellos, el embargo comercial, le llaman bloqueo, lo cierto es que este bloqueo, pues en lo que es el alimento, no existe, y está demostrado, no existe. El gobierno cubano puede comprar aquí en Estados Unidos, es verdad que tiene que pagar en efectivo, no puede tener créditos, pero también el costo de traslado es inferior y le sale incluso pagando al contado mucho más barato que trayendo el alimento de cualquier otro lugar. Así que el gobierno cubano, a pesar de su discurso de bloqueo, ha seguido comprándole en efectivo a alimentos acá en los Estados Unidos.
Comparto con los oyentes y también con Iván y con Jorge las declaraciones que recoge CiberCuba del economista y profesor Omar Eberleni Pérez. Dijo él, y lo cito, aunque en los últimos años las compras de alimentos en Estados Unidos han bajado mucho, es significativo un alza del 15% en medio de tantas condiciones adversas para el comercio entre ambos países. Hay que tener en cuenta que son compras en efectivo, como tú decías, los barcos que transportan las mercancías no pueden ser cubanos y hay todo tipo de impedimento. Eberleni consideró como un hecho notable que a pesar del agravamiento de las relaciones entre Washington y La Habana, las compras cubanas se recuperen y hasta crezcan.
Interesante. Contigo, Iván García.
No, pero si vamos a los años 2000 contigo, eran 700 millones. Es decir, y por ejemplo, han aumentado porque, por ejemplo, Brasil, el gobierno de Bolsonaro, que también no está concediendo crédito, pues ha recurrido al mercado este que es más cercano y a la larga más barato. Esto desmonta el embargo, lo desmonta totalmente, cosa que yo estoy en contra, porque el problema real del embargo es que el gobierno no tiene dinero. ¿Por qué no tiene dinero? Pues el desastre, el manicomio económico que ha convertido el país, ¿no? No tiene dinero para comprar nada. porque no es solo pollo norteamericano, también tú puedes ver productos también más aparte de él, bueno, y Coca-Cola y otros productos que son patentes norteamericanos. ¿Cómo lo compran? ¿Y por qué no compran camarones o carne de rey o ruedas de cherna o de pescado? Y ves, por ejemplo, también Osterizer, RCA Victor, RCA, Blavandec, que son patentes americanas. Ah. Entonces, estamos conscientes que lo compran en un tercer país, que pues, si aquí se hubieran hecho los deberes económicamente, si Cuba se hubiera involucrado en tanta guerra en los años 90, que posiblemente haya acrecentado muchísimo más la crisis de los años de inicio del periodo especial, pues se podría comprar en otros mercados. Pero así, simple, porque de Estados Unidos es lo único que produce poder, y produce computadoras, y produce ómnibus urbanos, ¿no? Entonces, esto desmonta completamente esa falacia. Sencillamente, estamos en esta situación abocado por el desastre económico que la administración que ha tenido este régimen en los 61 años que llevan en el gobierno.
Y hay, yo conversaba un día con un economista, y no recuerdo, lo confieso, tendría que buscarlo, estoy apelando a mi memoria, pero hay un término en economía que se compara con la vida real de esta manera. Si una persona tiene una afectación física, es decir, a una persona le falta una mano, pues esa persona sustituye gran parte de esa limitación con otras partes del cuerpo. Quizás le falta una mano y la parte que la otra mano hace el doble, o puede ayudarse con los pies, o puede ayudarse de otra manera, con la boca, etcétera. Y eso es lo que el gobierno cubano no ha podido hacer, o no ha querido hacer, o quizás no ha podido hacer en 60 años. El embargo no es de ahora. El embargo existe desde la década del 60. ¿Qué pasa? Que primero apareció la bondadosa Unión Soviética con más de 60 mil millones de dólares en todo el tiempo. Después que desapareció la Unión Soviética, pues apareció el bondadoso Hugo Chávez, el bondadoso petróleo venezolano, y ahí entonces se sustituyó. Y el gobierno cubano nunca desarrolló, no quiso desarrollar, digamos, una economía y estrategias en torno al embargo estadounidense. Prefirió chupar de los soviéticos, después de los venezolanos, y no resolver el problema, quedarse con la afectación. Eso ha sido el grave problema, de acuerdo a cómo se estudia en economía. Así es como se explica, en una manera que se puede entender, ¿no?
Antes de terminar, vamos a compartir lo que dijo el popular humorista cubano Ulises Toirat, precisamente hablando de la escasez. Dijo él así: a falta de pollo, la falta de aceite, la falta de leche en polvo, además de la falta de combustible y los otros productos de aseo. Dijo él, el producto es que muchas veces no está, pero el problema es que muchas veces no es que falten los suministros en las tiendas. El problema es que los abastecimientos privados, los restaurantes, las cafeterías, dulcería, panadería, necesitan sobrevivir. Y han acudido a un sistema de suministradores que se encargan de cazarle la pelea a los productos en las tiendas y barren con ellos cuando aparecen. Añadió él que, bueno, jura decir la verdad, es el personaje de él, ¿no? Aseguró que no ha descubierto nada, es vox populi, y la culpa no la tiene el sector privado. El sector privado está tratando de subsistir en un entorno en el que no existen mecanismos para su desenvolvimiento seguro. Ahí está la cosa.
Claro. Y bueno, no nos queda tiempo, pero se explica. En Estados Unidos, aquí hemos sufrido ciclones. Cuando sacaban los productos, ¿cómo reacciona la gente, José Luis Ramos?
Bueno.
La gente sale como bestias a la calle
a
acaparar. ¿Por qué? Porque usted acapara gasolina porque cuando pase el ciclón no va a haber electricidad para bombear la gasolina. Usted acapara gasolina. Es lo que está pasando en Cuba, un permanente huracán, un permanente ciclón, y la gente está permanentemente acaparando porque no sabe si después va a tener o no va a tener el producto.
Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Iván García como a Jorge Olivero, y acá en La Tertulia. Por cierto, cuando regresemos, ponemos a consideración de ustedes un programa especial. Se cumplen 10 años de la muerte en prisión del opositor, el preso político cubano Orlando Zapata Tamayo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Only the Young, Solamente los Jóvenes, de Taylor Swift. Lo último del vocalista canadiense The Weeknd es la canción de música R&B con mayor transmisiones o streaming del momento. Se titula Blinding Lights, Luces Deslumbrantes. Running Up That Hill, Subiendo Esa Colina, de la cantautora Megan Myers, es el tema rock más escuchado en la radio. Vuelve al primer lugar de la lista Adult Contemporary de Billboard, Somebody You Loved, Alguien Que Amaste, del intérprete escocés Lewis Capaldi. I guess I kinda like the way you know, know the pain, know the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. La banda Mercy Me sube a la cima de la categoría Christian AC Indicator con Almost Home, casi en nuestro hogar. Número uno de la cartelera Hot Latin Songs es Tusa, de Karol G y Nicki Minaj.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de Wemoso será porque con otra está viviendo que otra se puede amar.
Pero dice todo este llanto por nada.
Prince Royce y su sencillo Morir de Amor llega a ser el tema del género tropical con mayor difusión radial. Con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, que cobra nueva vida debido a su interpretación en el espectáculo de medio tiempo en el reciente evento del Super Bowl. Los dejo con Shakira y Suerte. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Yo, Reina Luisa Tamayo Danger, padre del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo acaba de fallecer a las 3 de la tarde. Informo para el mundo y todos los que escuchan que la muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado.
Pensando el tiempo que ya se ha ido, tejiendo sueños con ilusión, pienso en esta inédita y enorme historia de amor. Esta es la noche y el día de un corazón entre rejas, pero con alas enormes, pero con el alma viva.
El preso político Orlando Zapata Tamayo falleció el 23 de febrero del 2010 a las 3 y 15 de la tarde a consecuencia de una huelga de hambre sostenida en protesta por las malas condiciones carcelarias.
Informo para el mundo que la muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado.
Reinaloina Tamayo Danger recuerda con tristeza que su hijo pedía también que se respetaran sus derechos y que se tratara como un prisionero de conciencia, condición que le había reconocido Amnistía Internacional, organización defensora de los derechos humanos. Orlando Zapata Tamayo nació el 15 de mayo de 1967 en la ciudad de Santiago de Cuba. Sin embargo, vivió parte de la niñez en Antilla, un pequeño pueblo al norte de Holguín. Zapata era el segundo de cinco hermanos. Se hizo albañil y plomero y se trasladó para La Habana, recuerda a su madre.
Y es muy poco lo que le puedo decir de ese hombre valioso, de ese hijo de la patria Cuba.
Su oposición pacífica al sistema cubano lo llevó a integrar el Movimiento Alternativa Republicana. El 6 de diciembre de 2002 fue detenido y acusado por el supuesto delito de desacato. Zapata estuvo recluido en la prisión provincial de Guanajay en La Habana, de donde salió en libertad condicional el 7 de marzo del 2003. Escogió el Parque Central de La Habana para hablar de derechos humanos y del Proyecto Varela. Cuatro días después, se sumó al ayuno que realizaba en ese momento en un apartamento del Vedado, la disidente Marta Beatriz Roque Cabello y otros cinco activistas que pedían la libertad del doctor Oscar Elías Bisset y otros presos políticos.
Orlando Zapata Tamayo, siempre defendiendo pacíficamente los derechos humanos.
La dama de blanco, Dolia Leal Francisco, recuerda la protesta cívica porque se realizó en su casa.
Y se presenta, se entera del ayuno en la calle 28, en el Vedado, donde yo vivía, en La Habana. Se entera de que había un ayuno permanente allí y va para mi casa y se presenta. Y bueno, se habló allí con los ayunantes permanentes y lo aceptaron. Cuando yo vi a aquel joven, a mí me impactó, porque era un hombre joven, 30 y pico años, cerca de los 40, de raza negra, muy humilde, muy serio, callado. En mi casa había una biblioteca independiente, Eddie Chivas, donde había muchísimos libros. Él cogía un libro de la biblioteca, cogía una silla, la ponía contra la pared y se pasaba casi todo el día leyendo allí. Su semblante lo veía con mucha dulzura, con mucha bondad.
Zapata, de 42 años, detenido durante la denominada Primavera Negra del 2003, no estuvo incluido en los juicios sumarísimos al grupo de los 75 que fueron arrestados a partir del 18 de marzo. Pero igual que ellos, sentenciado por disentir del gobierno. Zapata fue enjuiciado el 18 de mayo de 2004 y condenado a 3 años de prisión, dijo su madre. Su primera huelga de hambre la hizo en la prisión de Tacotaco en Pinar del Río. Según Reina, a su hijo lo trasladaron de prisión varias veces y nunca las autoridades le avisaron a su familia.
Había hecho más de año y medio en intervalo de huelga en todas las prisiones que él se encontraba.
Su último año de vida fue el peor. El viernes 15 de mayo de 2009, acusado de desacato y desórdenes en establecimientos penitenciarios, le agregaron 10 años de privación de libertad.
Orlando Zapata lo hicieron un traslado innecesario para tratar ya de irle buscando su derrota totalmente.
En octubre, los militares de la prisión provincial de Holguín le dieron una fuerte patada en la cabeza. Ese golpe le provocó una hemorragia interna que hubo que operar, sigue diciendo su madre. El exprisionero de conciencia, Juan Carlos Herrera Costa, pasó 2 años y 8 meses en dicha prisión.
Yo conocí al señor Feliberto Hernández Luis, que es un asesino, uno de sus asesinos, Julio César Bombino González, otro asesino, y sé que el trato que le iban a dar no es el mejor de ese hombre. Realmente es, digo es, porque todavía yo lo siento como si estuviese vivo, excepcional, una persona excepcional, nada, que no tenía nada de él así, propio, lo que tú le pidieses. Entonces, todos los problemas que tenía, por lo menos en mi caso, él lo cogía como que era para él. Nada, lo que tú le dijese, emprendedor. El valor, derrochó valor demasiado, tanto que se enfrentó a la muerte. Se enfrentó a la muerte, retó al régimen. Y no lo arrodillaron. Zapata, ¿para qué decirte así, José Luis? Muy grande. Te lo digo con toda honestidad. Asesinaron a un hombre grande. Un hombre que todavía pasarán los años. Y nosotros no hablaremos todavía todo lo de Zapata. Que lo viví con él ahí 2 años y 8 meses. 2 años y 8 meses conociendo, hablando Zapata Tamayo, es decir, valor. Cuando se vaya a hablar de Zapata, hay que besar donde él esté. Yo digo, él no murió. Él era un hombre muy valiente, muy contestatario, y le tenían miedo. Porque realmente él era muy querido dentro de la población penal. Le estorbó al régimen. El régimen quiso probar también fuerza con él y demostró que prefería la muerte, pero no arrodillarse. Yo lo pude oír ahí, escucharlo en un pequeño radio que tenía oculto, día por día su huelga, y me lo iba imaginando marcándolo día por día. Él va a morir. Lo llevaron a la conocida plancha, ahí son celdas de castigo.
Alfredo Domínguez Batista, preso político del grupo de los 75, también se encontraba en dicha prisión.
Tenía un carácter muy sensible, pero con una línea tan personalizada. Él era una persona que nunca decía sus problemas o trataba de buscar a los medios para comunicarle lo que le estaba pasando. Un hermano único. Era una persona muy rebelde, de una posición y unos principios muy fuertes.
Se ganó muy fuerte la amistad de todos.
Recuerdo la última vez que estuvimos antes de él estar en esa huelga de hambre que le proporcionó la muerte en Holguín. La huelga era por el problema de Juan Carlos Herrera Costa. Unos instantes antes de convocar la huelga, Zapata sale para el patio a coger sol. Una de las pocas veces que lo dejaron. Lo llamo, él viene frente a la celda, los guardias no lo dejan. Le digo, Zapata, si no se resuelven los problemas de Herrera, mañana estamos ya en huelga. Me dice, oca, no me dijo ni una palabra más, se fue. Voy para mi cama. Al segundo me dicen, Alfredo, te están llamando en la reja. Y cuando voy, me dijo Zapata, vengo para decirte que estoy de acuerdo contigo, pero yo empiezo a partir de ahora mismo. Y ahí empezó, abajo la dictadura, viva los derechos humanos. Bueno.
La dama de blanco, Melba Santanariz, recuerda que ella en ocasiones habló con Zapata.
Él era una persona muy sencilla, extremadamente sencilla y respetuosa. Nunca me llamó por mi nombre de Melba, sino como hermana. Zapata fue uno de los jóvenes que desde el primer momento que comenzó su lucha, comenzó con el ideal de darlo todo por su patria y por la libertad de ella.
Zapata fue trasladado para la prisión de máxima severidad de Kilo 8 en Camagüey. Cuando llegó, las autoridades carcelarias le retiraron sus pertenencias y la java con los alimentos que había recibido en la visita del día anterior. Continúa relatando Reina Loina. Le dijeron que debía ponerse el uniforme de reo común e impusieron que tenía que comerse la comida del penal, algo que contradecía los principios de Zapata, quien nunca había usado el uniforme de preso, haciendo uso solamente del agua del penal y consumiendo los alimentos que le llevaba la familia. A mi hijo le fueron sumando años de condena, 36 en total.
Llevaron para Kilo 8, prisión que se llama Se me perdió la llave. Y ahí eso es lo último para un ser humano. Le negaron a su madre que lo viera. A los 53 días fue que su madre lo vio. Ya Zapata había estado 2 veces grave, había perdido el conocimiento. Día a día me mandaba a la prisión, me decían no, hasta que él no te quiera ver, no lo puede ver. Decidí declararme en huelga y me fui para mi casa para hacer un plantón. Mi hijo está en estado crítico, necesito, exijo ver a mi hijo. Me rodeó la seguridad del estado, todo el monte alrededor de mi casa, y el mayor Douglas de Holguín se presentó a la carretera cuando yo iba a buscar una medicina y se prende así de mi prenda y me dice: Reina, váyase a ver a su hijo, que usted lo va a ver, y su padre, los hermanos. Luego le dije: óyeme lo que te voy a decir, si vamos para Camagüey y no puedo ver a Zapata, viro para atrás, dejaré de ser pacífica porque no puedo dejar a mi hijo morir.
Las autoridades en Kilo 8 lo obligaron a ponerse el uniforme de preso, pero se negó. Por principios, nunca lo había hecho, dijo Reina. Durante todo el mes de enero del 2010 estuvo en un calabozo durmiendo en el suelo entre insectos y ratones sin electricidad. Los guardias lo volvieron a golpear.
Quedó también muy mal. Orlando Zapata, lo hicieron un traslado innecesario para tratar ya de irle buscando su derrota totalmente.
El 3 de diciembre de 2009 comenzó una huelga de hambre para reclamar se respeten sus derechos de prisionero de conciencia, por exigir se respeten los derechos de todos los presos y además reclamando un trato digno de ser humano. A Zapata lo forzaron prácticamente a realizar una huelga fatal, afirmó su madre. El 6 de enero de 2010 lo trasladaron al hospital de Camagüey Amalia Simoni. Horas más tarde lo regresaron al penal, ubicándolo en la enfermería. El 18 de enero de 2010 lo llevaron de nuevo para el hospital. El 6 de febrero lo pasaron a terapia intensiva, donde contrajo neumonía.
Siempre me disculpan en algún momento, verán el pullover de sangre que posee esta madre, que se lo dedicó en las últimas tres golpizas que le dieron. En la última dijeron: vamos a acabar con este negro. Es verdad que acabaron con él. Y ahí eso es lo último para un ser humano. Le negaron a su madre que lo viera. A los 53 días fue que su madre lo vio. A Orlando Zapata Tamayo le cazaron la pelea, como decimos los cubanos, en esa última huelga de hambre, a reclamo de su derecho y la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Ya cuando llegamos a la sala ahí de penado, donde eran candados y más candados para poder ver a Zapata, ya Zapata estaba grave. Ellos le retiran el agua, era su único alimento que él tenía. Ahí en la sala ahí le podía pasar una sola botellita de agua, no la necesaria que Zapata necesitaba, siempre con mi fortaleza batida con ellos. Pero fue cuando le pude llevar un pomo de agua más grande y él se tomaba y me decía ya dentro de su diente, toda su pieza floja, me decía: mamá, ni la mitad de un caramelo me traiga. Yo le decía: mijo, te vas a morir, mijo, te vas a quedar inválido. Me decía: no, mamá, no, mamá. Su padre de crianza, sus hermanos no tenían valor para verlo ahí. Una sola sábana le pusieron a Zapata para el traslado. Con tanto frío ya iba con oxígeno. Cuando lo trasladaron no dejaron ir esta madre en la ambulancia con ella. Al otro día nos dirigimos, el padre, el hermano mayor y yo, tuvimos que pagar un carro extra para llegar. Cuando él llegó al combinado, dicen que él dijo: mi mamá llega mañana. Ya cuando yo vi a Zapata, ya estaba entubado, ya mi hijo estaba casi muerto. El primer día no me dejaron verlo, pero al otro día chancleteé duro y le dije: tengo que ver a mi hijo. Y fue cuando me subieron.
Zapata fue trasladado para la prisión del Combinado del Este en La Habana el 16 de febrero del 2010. Lo internaron en el Hospital Nacional de Reclusos. En la noche del 22 de febrero, en estado grave, las autoridades carcelarias, médicos y enfermeras decidieron llevar de urgencia a Zapata para el Hospital Hermanos Ameijeiras.
Todo estaba ese asesinato premeditado para Orlando. Todo eso estaba planificado por los hermanos Castro.
El día 23 de febrero, a las 3 y 15 de la tarde, falleció.
Ya asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, que ya acabaron con él. Yo, Reina Luisa Tamayo Danger, padre del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, acaba de fallecer a las 3 de la tarde. Informo para el mundo y todo lo que escucha que la muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado. Que le doy la gracia a todos los países, a todos los hermanos que lucharon por no dejar morir Orlando Zapata Tamayo. Pero en fin, mi hijo falleció. Ya nos quedamos sin Orlando Zapata Tamayo. Sucedió otro Pedro Luis Voltaire en Cuba. Ya nos quedamos sin Orlando. Para el mundo y para todos los que me escuchan, esta madre con mucho dolor, pero con mucho valor, hasta llevar a su hijo a la carretera Embarcadero número 6, va de la provincia de Holguín, para que allí, al lado de mi altar, lo velaremos el tiempo que sea previsto para esto.
El cadáver de Zapata fue llevado a la ciudad de Abdebanes en Holguín. El velorio se efectuó en la casa de la familia y sepultado en el cementerio de la localidad.
Todos los puntos están súper activados. Aquí mismo enfrente de la salida de la vivienda, aproximadamente 150 metros, se encuentra la guagua, la patrulla, y eso está activado. Más o menos sobre 300 metros se encuentra otro punto más, los dos más cercanos que tenemos. Y se sobreentiende que para el cementerio se encuentre otro punto más con suficiente seguridad de Estado, policía y paramilitares. Policía política ha estado vigilando los pasos de la familia, la patrulla atrás de nosotros.
¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive!
Ya le hemos puesto todos los ramos de flores que le traímos, le tenemos la bandera cubana acomodada sobre su tumba.
Bueno, en estos momentos vamos a cantar la nota de nuestro himno nacional. Después vamos a rezarle un Padre Nuestro, un Ave María, y pedir por el alma de él que le dé fuerza a la oposición interna de Cuba para lograr lo que tanto en vida él anhelaba para el pueblo cubano, que era la libertad y la democracia, que todas estas familias y hermanos hemos llevado esta lucha pacífica. El régimen no ha atropellado, no ha maltratado, y aquí estamos, alrededor de la tumba de mi hijo, poniéndole las flores, la bandera cubana, echarle su perfume que tanto era de su adoración, el perfume Coral Negro, mucha colonia, muchas flores para ese mártir por la democracia en Cuba.
Al combate correr, váyame ese, que la patria os contento orgullosa, no tenáis ninguna muerte.
Orlando Zapata Tamayo, hombre como tú,
son lo que la patria necesita.
Orlando Zapata Tamayo, el paladín de hacer
por la libertad de Cuba. ¡Vivan los derechos humanos!
¡Viva! ¡Libertad para el pueblo cubano!
¡Libertad!
¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Los restos de Orlando Zapata Tamayo fueron exhumados y trasladados a La Habana junto a su familia, que posteriormente con sus cenizas abandonaron Cuba y se radicaron en Estados Unidos.
Yo espero y esta familia que Cuba pronto sea libre porque se violan los derechos humanos.
Guión, narración y dirección de quien les habla, José Luis Ramos.
tiempo que ya se ha ido, tejiendo sueños con ilusión. Pienso en esta inédita y enorme historia de amor. Esta es la noche y el día de un corazón entre rejas, pero con alas enormes, pero con el alma viva. No es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno. Amor a la preciosa inmaculada, mil veces violada. Señora Libertad, su vida suele pasar entre barrotes y fe, entre sueños, entre fieras, por pensar distinto a él. Y hablando del celador, de ese artista del dolor, no le envidio sus amantes, pesadilla y desamor. No es derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno. Amor a la preciosa inmaculada, mil veces violada. Señora Libertad, no es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno. Amor a la preciosa inmaculada y mil veces violada. Señora Libertad, no es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno. Amor a la preciosa inmaculada, mil veces violada. Señora Libertad, Señora Libertad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.